long black train coming down the line, feeding off the soul.
Ustedes saben que estos días, de manera bastante notable, uno de los temas de conversación en tertulias y, por supuesto, tema también en las portadas de prensa, ha sido esa amenaza de los nacionalistas catalanes y vascos de amargar la Copa del Rey al resto de los españoles, amargándola simplemente por el hecho de que piensan pitar no solamente al príncipe, que sustituirá al jefe del Estado en esta ocasión, sino, por supuesto, el himno nacional y la bandera. Esto, que es algo absolutamente imposible de concebir en cualquier país civilizado, que es algo que queda relegado pues a determinadas dictaduras tribales al sur del estrecho de Gibraltar, sin embargo aquí en España parece que tiene carta de naturaleza. Y cuando algunos, como es el caso de Esperanza Aguirre, han manifestado su repudio por semejante situación e incluso han hablado de la posibilidad de reaccionar frente a ello, se han encontrado con un auténtico chaparrón de críticas. Posiblemente es lo mismo que sucede con la organización de la que vamos a hablar esta noche, con la Fundación de NAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que ha decidido que efectivamente va a defender los símbolos nacionales que son de todos en esa ocasión y que además lo va a hacer sin ningún tipo de complejos, yo diría que hasta con orgullo y valiéndose de lo que es el ordenamiento jurídico actual. Y precisamente para hablar de este tema y de otros relacionados, tenemos esta noche con nosotros a don Rafael Núñez Huesca, que es el portavoz de NAES. Don Rafael, muy buenas noches y buenas noches. Bienvenido.
Bueno, muy bien hallado, César.
NAES impulsa esa campaña que se titula La Copa de Todos. ¿En qué consiste esa campaña? ¿Cuál es el mensaje que pretende hacer llegar a los ciudadanos?
La Fundación para la Defensa de la Nación Española pretendió, y entiendo que con éxito, adelantarse a los acontecimientos que tristemente eran previsibles. Tuvimos el aquelarre y el bochorno de Mestalla hace 3 años y nos adelantamos a los acontecimientos mediante una estrategia de video marketing, esto que está tan de moda ahora de las redes sociales, porque pensamos que era la mejor y más rápida manera de difundir lo más rápidamente posible el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Un vídeo de 40 segundos escasos, luego ha habido una edición de 1 minuto 40.
Que vamos a intentar ver luego, dicho sea de paso.
En el que diferentes aficionados de los dos clubes que compiten el viernes, Athletic Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona, de diferentes localizaciones de España, en ese vídeo eran testimonios en los que reivindicaban la españolidad normal y absoluta del Athletic Club de Bilbao y del Fútbol Club Barcelona, y animaban, como es natural, a sus diferentes equipos, y también pedían de manera explícita y clara que por favor se respetara el himno y los símbolos de todos, porque la copa era de todos. Nos fuimos a grabar a Ciudad Real, nos fuimos a grabar a Madrid, pero también nos fuimos a grabar a Barcelona y a Bilbao, donde hubo mucha gente que decían: a mí esta gente de la pitada no me representa, no somos así. Con el vídeo no pretendemos, no somos ni mucho menos tan ingenuos como para pretender con un vídeo, por muchas visitas que tenga, apaciguar los ánimos secesionistas. Sí que pretendemos, y en gran medida creo que lo hemos conseguido, poner lo que los periodistas llaman agenda setting. De alguna manera hemos conseguido poner el tema sobre la mesa, y ahora mismo es un tema de debate político, mediático, muy, muy importante. Entiendo que no ha sido la Fundación la única que ha azuzado este asunto para que esté en la palestra mediática. Ha habido toda una serie de acontecimientos el otro día, los nacionalistas en la puerta del Congreso reivindicando las elecciones autonómicas. Por lo visto reivindican también otras cosas. Y está teniendo un éxito enorme, con cientos de miles de visitas y apoyos masivos, porque entiendo que a nadie le gusta que le insulten en su propia casa. Os puedo adelantar en exclusiva que la segunda parte de esta campaña, la primera se llamaba La Copa de Todos.
Sí, esta segunda, voy a la segunda, que es La Bandera de Todos. ¿En qué consiste lo de La Bandera de Todos?
Exactamente. Van a convivir estas dos campañas hasta el viernes a las 2 de la tarde, que la Fundación para la Defensa de la Nación Española abandona la campaña. Y esta segunda campaña, que se llama La Bandera de Todos, la primera, recuerdo, se llamaba La Copa de Todos, esta segunda campaña simplemente invita a todos los españoles a que, como cada vez que ocurre una gesta deportiva de ámbito y de trascendencia internacional, animamos a los españoles a que cuelguen con orgullo sus banderas en sus palcos y en sus ventanas, a modo de homenaje respetuoso a lo que es la bandera de todos. Nosotros, en realidad, el vídeo, que si tenemos la oportunidad, César...
Lo vamos a ver ahora. Si le parece, vamos a ver ese vídeo y luego continuamos con la entrevista.
Thank you. es la copa de todos.
¿Cómo no vamos a respetar la Copa del Rey si es la competición del Atleti? Para mí no habría mayor alegría que ver a Puyol recoger la copa de manos del rey.
Visca el Barça, visca Cataluña y también, claro que sí, viva España.
El problema es que solo se oyen los que pitan, pero si los silencios se oyeran, taparían los silbidos.
Recuperaremos el honor de ser el rey de copas.
Y que nos gustaría aprovechar esta ocasión para pedir el máximo respeto a todas las entidades que allí haya.
Quiero pedir que el próximo día 25 triunfe el respeto y la cordialidad entre las aficiones y que no se mezcle en ningún momento política con deporte.
Ser de la élite es pura emoción única. No lo sientes si no lo ves.
Decir que les ha salido a ustedes un vídeo redondo,
Muchas gracias.
Verdaderamente extraordinario y emotivo, sinceramente. ¿Cómo valoran ustedes las palabras de Esperanza Aguirre en el sentido de que no se podía tolerar el hecho de que se produjera esta ofensa a símbolos nacionales y que a lo mejor sería mejor celebrar a puerta cerrada ese encuentro?
Los delitos que entendemos que con seguridad se cometerán el próximo viernes están todos y cada uno de ellos tipificados en el Código Penal. Es por eso que ayer la Fundación acudió a la Audiencia Nacional a elevar una querella en ese sentido por incitación al odio, por ultraje a los símbolos nacionales. Hay dos asociaciones, una catalana y una vasca, Cataluña Acció, del señor Santiago Espot, y ESAIT, que es la asociación que promueve las elecciones vascas y promueve, por lo visto, otras cosas, a las que nos hemos querellado porque están incitando al ultraje a la bandera, a los altos cargos del Estado, y entendemos que tiene que prosperar. Me dirán ustedes...
¿Ustedes creen que va a prosperar?
En el año 2009 elevamos una demanda, una querella en el mismo sentido, no prosperó. Las cosas han cambiado, todos sabemos para bien o para mal que en este país los jueces tienen diferentes sensibilidades, muchas veces sensibilidades casi contrapuestas, cuando no directamente contrapuestas, y este año contamos con más y mejor documentación explícita de los señores de Cataluña Acció y de SAIT, en las que directamente y de manera pública animan a silbar al himno nacional y al rey, al jefe del Estado, o en su defecto a su representante. La posición de la postura de Esperanza Aguirre, que por cierto ha sido la única política que ha reivindicado la no humillación, que ha levantado una bandera porque no intentar defender los símbolos de todos, porque en realidad son los símbolos de todos, la copa de todos, nos parece que es una opción válida. Le damos la bienvenida, pero podría abrirse un debate. No necesariamente tendría que cerrarse el estadio, o sí, hay otras posibilidades. En Francia todos sabemos lo que ocurrió cuando en el Parque de los Príncipes de París se pitó la Marsellesa. El jefe del Estado abandonó el estadio y advirtió que aquella vez era la primera y la última en la que la Marsellesa iba a ser silbada. Y no volvió a ocurrir. Caben otras posibilidades, como son las multas a los clubes. Caben más posibilidades, como son advertir a los presidentes de los clubes de que si se produce el aquelarre y el bochorno de hace 3 años, sufrirán sanciones. Y en ese sentido, precisamente, lamento profundamente las declaraciones de ayer de Sandro Rosell, presidente del Fútbol Club Barcelona, porque esperábamos efectivamente unas declaraciones, pero en otro sentido. Las declaraciones de Rosell ayer fueron directamente, literalmente, la sé de memoria, de la impresión que me causaron, entre risas y en un ambiente jocoso, decía que animaba, no siquiera respetaba, animaba a los culés a expresar libremente su opinión. Faltaría más. En lo que hay, bajo mi punto de vista, es una incitación velada a los silbidos,
bueno,
a
nada,
los gritos.
Nada velada, diría yo.
De modo que esperábamos cierta madurez por parte de los clubes y estamos seguros de que si se amenazara con suspender el partido, con sanciones de tipo económico, serían los propios clubes que controlan, como todos sabemos, a sus peñas, porque hay una relación institucional y oficial, serían los propios clubes los que impedirían esa pitada, y si hubiera algún loco, algún borracho que pitara, entre todos lo taparían. Hay la posibilidad de Esperanza Aguirre, está sobre la mesa, pero hay muchas más. El ordenamiento jurídico español tiene herramientas sobradas para evitar este tipo de bochornos.
Este tipo de bochornos de que estamos hablando tiene paralelo en otros países, porque conocemos el caso francés, pero en el caso francés eso se yuguló de manera drástica desde el primer momento. Es decir, esto ha pasado, esto no va a volver a suceder, y además se produjo una reacción nacional inmediata y enérgica. Es decir, lo que sucedió hace unos años, que fue vergonzoso, era impensable que hubiera sido contemplado de la misma manera por los ciudadanos franceses. El caso español, ¿es un caso que se repite desgraciadamente en otras naciones, o en eso también España es diferente?
España es diferente, y aquí nos tenemos que remontar a la historia. A mí me gustaría hacer un poquito de historia de lo que es la competición de la Copa del Rey, que no es otra cosa que la competición más antigua de España. Nace en el año 1903 y, casualidades de la vida, nace de la mano y de la cabeza, o de las cabezas, de dos hermanos catalanes, Joan y Carles Padrós, fundadores del Real Madrid. Hasta ese punto estamos todos mezclados. La red tupida de sentimientos y de sangres y de culturas que tenemos en España es tan tupida, tan fuerte, que fueron precisamente dos catalanes, ya digo, Joan y Carles Padrós, los que le pidieron a Alfonso XIII que por favor cediera la corona de España para que esa Copa de España fuera la Copa del Rey. Dos catalanes pidiéndole al rey que por favor cediera la corona, prácticamente como estamos ahora, como podemos ver. Y fueron también los vizcaínos, Zarra, Gainza, Belauste, los del gran Atleti de los años 50, los que hicieron más por dignificar y glorificar esa Copa del Rey. De modo que la Copa del Rey, estos dos clubes, Barcelona...
Entonces del Generalísimo, de los años 50, sí.
Sí, y luego de la República, la Copa ha ido cambiando de denominaciones en función del régimen, sí, que la sustentaba, pero en el imaginario colectivo de los españoles siempre ha quedado como la Copa de España. Y así debería quedar, la Copa de España. La Copa del Rey es la Copa de España. Y como Copa de España, si hay determinados clubes que no creen en España, que no creen en el Rey, es muy fácil. No jueguen ustedes, no se presenten y no cometan la tremenda hipocresía de intentar ganar una competición en la que no creen, porque están viviendo, a su entender, en un país en el que no creen, un país que les oprime. De modo que hay herramientas legales, las administraciones públicas las tienen. Ha habido una presidenta de una comunidad autónoma que ha puesto el cascabel al gato y ha dicho que estas medidas existen y que deberían de tomarse. Y si no se toman es por mera voluntad política. Tenemos a un ministro del Interior que ayer prácticamente despreció una actitud displicente a los periodistas que le preguntaron, como que si estaban, que él estaba a sus cosas, a las cosas importantes, a las cosas interesantes. Craso error. A los españoles, a la gran mayoría de los españoles, todo este tipo de cosas nos llega al corazón. Los españoles somos así, ¿no? ¿En qué país del mundo cabe que se abochorne al himno nacional y no pase nada?
¿Cómo que no pasa nada? No conozco un solo caso. ¿Y hasta qué punto en España es barato hacerlo?
Fíjese usted, César, si es barato, que es la segunda vez consecutiva que va a ocurrir y aquí nadie mueve un dedo. Y no solo mueve un dedo, sino cuando alguien mueve un dedo, desde nuestro humilde punto de vista, nosotros estamos intentando mover uno y dos y tres dedos con esta humilde campaña, nos han llegado injurias, mentiras, falsedades, insultos, amenazas, presiones. Cuando hablo de amenazas, hablo de amenazas de muerte. Hay muchos señores de este vídeo, que por cierto aprovecho para desmentir muchas de las injurias que se han volcado sobre él, son todos personas, ni actores, ni nada
parecido. Ni figurantes, ni...
Todos creen en el Athletic de Bilbao y en el Barcelona, absolutamente todos. De modo que el vídeo pretende crear, es un vídeo simpático, es un vídeo empático. Es un vídeo agradable de ver, es un vídeo con una música cadenciosa, es una versión del himno nacional,
sí, sí,
que pretende aunar voluntades, que pretende encontrar puntos de encuentro. Bueno, pues nos hemos encontrado con todo lo contrario. Hemos encontrado que, les invito por favor a en YouTube poner la copa de todos, todo seguido. No hemos borrado absolutamente ninguno de los comentarios que allí aparecían, como testimonio del fanatismo disgregador que mucha gente ha dado como respuesta a este vídeo. Es decir, lanzamos un mensaje de respeto y de tolerancia y recibimos todo tipo de injurias, de insultos, a las que no hemos respondido y a las que, por cierto, animamos a que la gente no responda. No responda porque entonces ganan ellos. Ganan ellos. No se puede responder a ese tipo de provocaciones. La única respuesta es dignificar los símbolos nacionales en toda España, pero principalmente y singularmente en Madrid, colgando la bandera de todos. En los alrededores del estadio, en Madrid, capital, en toda España, quien quiera hacerlo, será nuestra forma de mostrar el rechazo a los que pitan el himno de todos, a los que silban al jefe del Estado, pero también a los que no actúan. Sobre todo a los que no actúan. A los que pudiéndonos evitar este bochorno, no mueven un dedo. Léase complejos, léase momento político, léase... No quiero pensarlo. Si pensara los motivos por los que no se actúa, probablemente llegaría a una conclusión que no me gustaría. De modo que prefiero no llegar a ninguna conclusión.
Don Rafael, si usted no tiene inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta.
Encantado.
Doña Pilar Gómez.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Además de todo lo que estamos hablando de pitidos al rey o ultraje a la bandera de España, también en el Athletic de Bilbao, cuando lo hemos visto en San Mamés, vemos que hay cosas que son inconstitucionales, es decir, se apoya a los presos, se enaltece el terrorismo, y lo hemos visto en Copas del Rey también, donde hay este tipo de simbología. Yo le quería preguntar, porque la Asociación de Justicia ha presentado hoy una denuncia pidiendo que se impida entrar en el campo con ese tipo de simbología, si no cree que o no sabe, la Fiscalía debería actuar de oficio y debería hacer que la policía no permitiese que se entrase al campo con ciertas pues símbolos que son claros, que van en contra de la Constitución y que significan enaltecer el terrorismo. Digo, fotos de presos, banderas de acercamiento de presos, etcétera.
Fíjese usted que llevamos alrededor de 6, 7, 10 minutos de conversación y ya acaba de aportar usted otra herramienta legal y jurídica con la que podíamos frenar esto. Para todos aquellos que dicen que libertad de expresión aquí no se puede hacer nada, no podemos evitar que 60.000 personas insulten y humillen a España. Bueno, pues usted acaba de dar una medida, una herramienta que de hecho se está utilizando. Cuando aparecen esvásticas o simbología de tipo nazi, se retiran automáticamente y a los portadores, pues supongo que les caerá una buena pena. De modo que sí que hay en las entradas de los estadios personas dedicadas, personas de seguridad que se dedican a registrar que no puedan haber elementos, banderas, banderolas, bufandas que inciten al odio, ya sea por origen racial, por origen nacional, se puede hacer y de hecho se está haciendo. ¿Por qué no se hace con esto? La respuesta por qué no se hace con esto es precisamente por el complejo que tiene la derecha con respecto a sus propios símbolos nacionales y
el desapego de la izquierda, habría que decir también.
Sobre todo el desapego de la izquierda. Porque parece mentira que una causa tan social, tan solidaria como es el patriotismo, tenga que ser la derecha burguesa la que se encargue de velar porque sigamos viviendo juntos y porque las regiones que tienen más puedan distribuir. En fin, la izquierda se ha desentendido del asunto nacional, entre otras cosas porque la izquierda tiene una mala opinión de España y de su historia, piensa que es un error de la historia, y no se ha comprometido. Yo doy las gracias al cielo por Rosa Díez, que se desmarcó de un PSOE y que espero que vaya ganando fuerza. También hay que decir que no toda la izquierda es así, don César, no toda la izquierda es así. Yo conozco gente de izquierdas muy patriota, muy amante de su país, pero estamos viendo las declaraciones de estos días en el Congreso de los Diputados casi ridiculizando lo que para ellos pues eso no merece la menor defensa, porque España no la merece.
Yo recuerdo que uno de los primeros amigos que yo tuve, quizá el primer amigo que yo tuve cuando entré en el colegio en el curso de ingreso, era un chico al que le gustaba mucho el fútbol. Creo que dejó de estudiar porque le gustaba más el fútbol que los estudios. Era aquí en Madrid, era del Athletic de Bilbao. Es decir, en una época en que había muchos chicos que efectivamente, yo te voy a decir, la mayoría de mis compañeros eran del Real Madrid o del Atleti de Madrid, pero era una época en que había muchos chicos que se sentían muy identificados y además de una manera muy entrañable con el Atleti de Bilbao, un chaval de 9 años. Don Manuel Llamas.
A mí me gustaría saber su opinión sobre algunas de las propuestas que se han difundido por parte de algunos medios de comunicación. En concreto, recuerdo la editorial del Mundo de hace un par de días señalando que una de las posibles medidas a adoptar sería el hecho de que el príncipe no acudiera al partido en señal quizás de protesta para no entregar la copa. ¿Qué opinión le merece esa medida?
Les hablaba de las presiones que ha recibido este vídeo, al punto de que el vídeo número 2, el que medía 1,40, el vídeo largo, el vídeo importante, el vídeo con el que pretendíamos consolidar la campaña, hemos tenido que retirar a ciertas personas que estaban amenazadas directamente. No daré nombres, no daré peñas amenazantes, pero ha habido amenazas, incluso amenazas de muerte. Ese es el negocio de ciertos sectores nacionalistas, el negocio del miedo. De modo que, en ese sentido, están ganando. En el momento que amenazan a una persona y esa persona se aparta del perfil público, es una victoria para el nacionalismo. De modo que si el futuro jefe del Estado, si el príncipe de Asturias, no acudiera a esa celebración, sería una nueva victoria del secesionismo. Que vaya el rey, que vaya el príncipe, que vaya la reina, que vaya la familia real al completo. Y si tiene que sonar el himno no una, sino 7 veces, que suene. No podemos permitirnos una sola cesión más. Hay que dar todas las batallas, la batalla del lenguaje, la batalla del deporte, la batalla, todas. Porque los tentáculos del nacionalismo llegan hasta los lugares más insospechados. Todas las batallas. No hay que dar nada por perdido.
Don Luis del Pino.
Sí, don Rafael. Bueno, primero permítame una pequeña boutade. Un colaborador de esta casa, Fray Josefo, sugería hoy a través de las redes sociales que quizá una estrategia correcta sería hacer sonar el himno, si lo pitan, volver a empezar desde el principio y así una y otra vez.
Había gente que...
y cuando se consiga oír entero, entonces ya empieza el partido, ¿no? Al cabo de un par de horas de pitar, pues posiblemente se cansarán, ¿no? Pero dejando aparte de eso, vamos a ver, a mí hay algo que me parece importante decir y es que el hecho de que se silbe a un himno no tiene ni la más mínima importancia. Si esto tiene importancia es porque a lo que se silba es al himno de España, es decir, a un símbolo nacional. Un símbolo es algo que simboliza, que nos simboliza a todos. Por tanto, cuando unos energúmenos están silbando o abucheando al himno de España, realmente su objetivo es insultarnos a todos los españoles. Entonces, por supuesto que es enormemente importante lo que el viernes va a pasar, pero elevándome de la anécdota a la categoría, yo querría simplemente hacer una reflexión y preguntarle si está usted de acuerdo. Cuando se estableció el Estado Autonómico en 1978, se hizo fundamentalmente para tratar de integrar en lo que era el proyecto común de España a las fuerzas nacionalistas. Pero la experiencia después de todo este tiempo es que ese intento de integración es inútil porque cada vez que se tiende la mano al nacionalismo responde con imposiciones, con insultos, con todo tipo de desplantes. Por tanto, no ha llegado ya la hora de empezar a repensar todo el asunto y empezar a prescindir del intento vano de integrar a quien no quiere integrarse y organizar el Estado de otra manera.
Yo creo, Luis, que usted ha dado la clave con su última frase, y es que no hemos conseguido, a pesar de haber diseñado una estructura jurídica, una arquitectura constitucional ad hoc, con tal de obtener el beneplácito de los nacionalistas, no hemos conseguido integrarlos. Y somos uno de los estados más descentralizados, ya no de Europa, sino del mundo.
Del mundo.
De modo que nos ha faltado ponernos de alfombra roja. Es decir, ya no hay más. El Estado ya es exiguo. No hay más competencias que ceder. Lo siguiente ya es la independencia total, la creación de un Estado, el nuevo Estado catalá a la Unión Europea. Pero digo que si no hemos conseguido integrarlos ha sido por una razón muy sencilla, muy obvia, y que durante estos últimos 30 años no sé si a nadie se le ha ocurrido, nadie lo ha pensado, o es que éramos todos demasiado inocentes para pensar que es que no se han integrado porque no quieren integrarse, porque nunca quisieron integrarse, porque llevan 30 años engañándonos. Porque cuando no es el pacto fiscal, es el déficit fiscal, cuando no son las autovías, cuando no es la... Es decir, el victimismo permanente es una estrategia muy bien hilvanada, tengo que reconocerlo. La arquitectura social, la ingeniería social que está desarrollando el nacionalismo, yo creo que merecería toda una enciclopedia, y es un trabajo exitoso. Exitoso porque una nación como España, con 500 años de historia, está al borde de la balcanización precisamente por el trabajo de unos pocos durante solo 30 años. Hemos cedido todo tipo de competencias hipersensibles que se han utilizado precisamente para desfragmentar, para deshilachar. España no se romperá, no llegará un día en la que España diga, hoy España se ha roto. España se va rompiendo, como decía Ortega. España se va deshaciendo. Se va deshaciendo, porque si algún día el nacionalismo más furibundo hiciera una declaración unilateral de independencia, en ese momento saltarían todos los resortes del resto del Estado y saltarían, pues entiendo yo, las administraciones públicas y los ejércitos, las fuerzas de seguridad. Pero si el proceso es sibilino, es poco a poco, es la gota malaya, poco a poco nos vamos dando cuenta que en las últimas encuestas y en los estudios demoscópicos en Cataluña ya hay más gente partidaria de dejar de pertenecer a España, y en el País Vasco también. Hemos ido perdiendo tanto terreno que yo no sé si hemos llegado a un punto en el que es recuperable. Desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española luchamos con los pocos medios que tenemos para que eso no ocurra, para intentar... buscar puntos de encuentro. Hay determinados sectores nacionalistas y sobre todo separatistas que los damos por perdidos. Son fruto de una educación nacionalista que les ha educado en el odio hacia España, y estos están perdidos. Pero hay sectores de la izquierda. Sin una izquierda nacional, España no tiene futuro. Si los dirigentes de la izquierda, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, también los doy por perdidos. Si los dirigentes del Partido Socialista no se implican en aguantar los embistes nacionalistas y se dedican a comprenderlos, bajo mi punto de vista, España está perdida. Necesitamos una izquierda con vocación y con proyección nacional y que se vuelva a enorgullecer, como decía, en fin, durante la Guerra Civil, Negrín llegó a decir que Franco pues era lo que era, pero que iban a acabar dándole la razón a Franco estos nacionalistas. Dice que yo no me he sentido, decía Negrín, yo no me he sentido nunca españolista, pero al ver este tipo de actitudes me he convertido en el más patriota de todos. Y no solo hazaña, es decir, la izquierda que tenemos ahora no es la que hubo antes. ¿Cuándo se produjo ese cisma con respecto a la nación en la izquierda?
Pero me permite usted un apunte de optimismo. Las encuestas en Cataluña indican, desde que la crisis ha empezado, que el número de catalanes que se sienten solo españoles o más españoles que catalanes no hace sino crecer, al mismo tiempo que decrece el número de catalanes que se declaran solo catalanes o más catalanes que españoles.
Sí, se ha acabado el reparto, ¿eh? Bueno, no se ha acabado, pero se ha hecho más difícil y eso resta popularidad, ¿eh? Sí, además teniendo en cuenta que, como me decía una conocida catalana hace dos o tres noches, es que aquí ya pagamos hasta por respirar, y efectivamente ese es un argumento sensible. En fin, don Rafael, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ni que decir tiene que todos los que estamos en esta mesa, y creo que les interpreto correctamente, estaríamos encantados de que esas dos campañas que ha impulsado de NAES tengan el mayor de los éxitos, y no le quiero contar si además no se organiza ninguna aquelarre, como muy bien decía usted, palabra vasca por otro lado, en esa final de Copa, que yo no voy a seguir, no solamente porque trabajo, sino porque a mí el fútbol me importa un bledo. Pero sí me importa muchísimo el hecho de que silben a la bandera o silben al himno o haya una falta de respeto hacia símbolos que nos unen a todos los españoles. Yo tengo la costumbre de que todas aquellas personas que pasan por este programa y que tienen la gentileza y la amabilidad de someterse a la batería de preguntas, como es su caso, les suelo regalar uno de mis libros. Hago siempre la salvedad de que no están en absoluto obligados a leerlo. Pero la verdad es que este libro, que es el primero de una trilogía que concluirá dentro de unos días cuando aparezca el tercero, que es un libro dedicado a Mahoma, en buena medida, teniendo en cuenta que trata sobre Jesús, hace referencia a ese respeto, al hecho de poder aceptar a otros por encima de las diferencias y al hecho de poder vivir sin presionar, sin coaccionar y sin violentar la conciencia de nadie. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.